Hora Central Europea a las 7 de la mañana en Canarias. Hoy cumpleaños de Teresa de Jesús, recordamos lo que ella solía decir. No me vendo, es el único lujo de los pobres. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y trae una caída inicial de 55 puntos, 4 décimas, en los 13.353. Caídas, por lo tanto, cercanas al medio punto porcentual. Es lo que esperamos ver en la apertura de las bolsas de Europa, porque es también lo que cae el futuro del Eurostoxx. El futuro americano, que venía plano, empieza también a bajar. Una décima, entre una y dos décimas, 9 puntos, el S&P en 5.730. Porque efectivamente, ninguna de las tensiones geoestratégicas, geopolíticas, ha amainado. No hay más novedades en Ucrania del compromiso, más allá del compromiso de los 31 países voluntarios para seguir respaldando a Ucrania. No van a levantar las sanciones a Rusia. Y británicos y franceses siguen preparando un equipo para tomar posiciones militares en suelo ucraniano de cara al alto el fuego o de la estabilidad de la paz. En el lado de los aranceles tampoco hay más novedades después de las severas caídas de las empresas automovilísticas en las bolsas, acusando un estadio de alta incertidumbre. Nos vamos a ocupar precisamente de ello, vamos a intentar ponernos en los zapatos de la industria de los fabricantes de automóviles europeos y de los españoles en particular, porque en un instante saludamos al director general de ANFAC, José López Tafal, la patronal española que fabrica automóviles, camiones, que forma parte de la patronal europea, está examinando esta complicada escena que tiene un indicador evidente del nivel de incertidumbre. La onza de oro, activo refugio por excelencia. Cada minuto que miramos la pantalla marca un nuevo máximo histórico. $3,123, ahí lo tenemos durante esta sesión asiática, dando ya el relevo a la sesión europea. Tras la entrevista capital, hoy en la gran tertulia de la economía, nos ayudarán a poner en contexto las noticias de la mañana Gonzalo Garnica, Antonio Sanabria y César Arranz. Lo último que dice Vladimir Putin, el presidente ruso, dice estar dispuesto a trabajar con todas las partes en una solución para lo que llama conflicto ucraniano e incluye a Europa.
Efectivamente, y dice que la Unión simplemente se comporta de forma inconsistente y que le toma el pelo. Putin también ha sugerido que Ucrania podría ser sometida a una forma de administración temporal bajo auspicio de la ONU que tenga estos objetivos.
Entre ellos, celebrar elecciones democráticas en Ucrania para llevar al poder a un gobierno viable que goce de la confianza del pueblo, dice Putin, y luego iniciar con él, después, negociaciones sobre un tratado de paz. Firmar documentos legítimos que sean reconocidos en todo el mundo y sean fiables y estables.
Moscú dice que está a favor de resolver todos los problemas por medios pacíficos y quiere que esté involucrado los socios de los BRICS y también Corea del Norte.
En el lado de la batalla arancelaria, los aranceles que han interpuesto la administración Trump al sector del automóvil pueden aumentar, de hecho, el precio de los vehículos que se venden en Estados Unidos entre los $4,000 y los $15,000.
Hay varias fuentes. El automóvil totalmente producido en Estados Unidos va a aumentar unos $3,000. Los montados en México y Canadá, el doble, $6,000. Pero además advierten de que para mediados de abril estas tasas causarán muchos problemas a las plantas de Norteamérica y fabricarán 20.000 vehículos menos al día. Para Goldman Sachs, la subida de un coche producido fuera de Estados Unidos será de $15,000. La más afectada, General Motors, que monta en México y Canadá, sobre todo por delante de Ford, Stellantis, la que menos, Tesla.
Nuevo punto de atención en el ámbito geoestratégico, Irán. Dice que ha respondido ya a la carta que le envió el presidente de Estados Unidos, Trump, en la que instaba al país a renegociar su programa nuclear.
El jefe de la diplomacia iraní explica que la respuesta se ha enviado en otra carta a través del Emirato de Omán, que expone su punto de vista acerca de la situación actual. Además, asegura que Teherán no está dispuesto a mantener negociaciones directas, pero sí a dialogar de manera indirecta con Estados Unidos.
La disuasión es necesaria en todo el mundo, pero específicamente en esta región, su país, teniendo en cuenta las amenazas de los chinos comunistas y que los amigos necesitan estar hombro con hombro para disuadir el conflicto, para garantizar que haya libre navegación.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, que ha afirmado que uno de los problemas más grandes para Filipinas es la presencia de China.
Del lado de España hemos visto al gobierno español que se ha visto obligado a matizar las palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en las que decía que España debe alcanzar el nivel de inversión en defensa del 2% este verano, algo que no supo ni pudo explicar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante el Parlamento.
Fuentes de Moncloa puntualizan que se trabaja por llegar a ese compromiso lo antes posible, pero que aún se está en ello, que cuando hay algo lo trasladarán a la opinión pública. También que Pedro Sánchez le transmitió a Rutte que España intentará acercarse lo máximo posible a ese 2% en verano. Rutte añade que los países con baja inversión en defensa, si no reaccionan a sus llamadas, podrían recibir las de un hombre de Washington que les exigiría en menos tiempo esos objetivos o incluso mayores.
España, que va a disfrutar de unas previsiones excelentes para la Semana Santa. La Confederación de Agencias de Viajes dice que las reservas están entre el 10 y el 15% por encima de las del año pasado.
Que ya fue un año en el que se comportó de forma positiva. Observa una importante anticipación de las reservas. Destaca que el hecho de que se celebre este año bien avanzado el mes de abril es un aliciente más de cara a lo que es la reserva de vacaciones para aquellas personas que eligen este periodo. Los destinos con crecimientos por encima del 20%, Canarias, Andalucía y Baleares. También en destinos urbanos vinculados a la festividad de Semana Santa como Sevilla, Málaga, Valladolid o Zamora.
Y en la agenda del viernes completamos. Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Para qué tardar así que? Te cuento que en el Reino Unido ya se han publicado las ventas al por menor de febrero, que suben más de lo previsto, y el PIB del cuarto trimestre de 2024, que sube una décima hasta el 1,5%. Atención que en Alemania el índice GfK de clima de consumo de abril, que sale peor de lo esperado. En un ratín será Francia la que ofrezca datos de gasto de los consumidores, IPC de marzo e índice de precios al productor. También se publican este viernes datos de paro en Alemania y el IPC adelantado de marzo en España. En la zona euro se divulga la confianza empresarial y del consumidor de marzo. La referencia más importante para el mercado llegará de Estados Unidos, donde se publica el deflactor de consumo privado de febrero, además de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Bueno, pues como no me quiero alargar y Sara habla sin parar, vamos a pensar que lo que me quieres es largar, jeje. Sí. Luis Vicente, vamos a escuchar al director general de AMFAC para que nos cuente cómo nos afectan los aranceles. Y yo también me incluyo, claro. Bueno. ¿Tú crees que me podrían dar una subvención para compensarlos? Pues, ¿a quién se lo podemos pedir? Hoy que estoy refranera, el chip de Sara más genera, si es que es una pionera, jeje. Qué crack, bueno. Yo me voy pa la calle. Chao.
Qué crack. Gracias, Sara Bot. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Información del tráfico en conexión con la DGT. Antes, con Darío Carnicero. Hola, Darío. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues en estos momentos seguimos pendientes de dos accidentes que dificultan la circulación. Uno de ellos de entrada a Madrid en la 42 en Getafe y otro de salida de Barcelona en la C58 en Ripollet. Al margen de ello van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la A2 en San Fernando de Henares, A4 en Pinto y Butarque y A5 en Navalcarnero en Barcelona. En la AP7 en Mollet del Vallès en dirección a Tarragona, complicaciones de entrada a Valencia por la V31 en Silla y en la región de Murcia en la A7 en el entorno de Espinardo en ambos sentidos de la circulación.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander.
Es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
¿Se imaginan qué puede estar pasando en las grandes empresas automovilísticas de todo el mundo ante la amenaza arancelaria de Trump? Aranceles a la importación, 25% de la importación de todos los vehículos que no estén fabricados en Estados Unidos. ¿Qué convulsión puede estar produciéndose? ¿Cómo se puede planificar el trabajo en un tipo de industria que requiere precisamente de una visión de medio y largo plazo con toda la claridad posible? Pues sí, estamos ante una escena muy delicada. En el caso de Europa estamos hablando de una industria esencial. También lo es en el caso de la economía española. Nos acompaña en Capital Radio el director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y de Camiones, ANFAC, que forma parte, por cierto, de la gran patronal, la gran asociación empresarial europea. Don José López Tafail, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es que es casi imposible ponernos en sus zapatos, ¿no? Porque planificar ahora mismo en este escenario tiene que ser extraordinariamente difícil.
Pues sí, porque cualquier decisión, sobre todo desde el punto de vista industrial en este sector, pues supone un esfuerzo de planificación de varios años, ¿no? Aquí los modelos, incluso las líneas de montaje, no se desmontan de un día para otro, como quizás lo que pretende el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Trasladar parte de la producción a su país. Y por otro lado, desde el punto de vista de mercado, pues este es un mercado tremendamente competitivo, el mercado del automóvil. Y claro, el impacto de un arancel de estas características, pues sí que tiene un efecto seguramente en las ventas, y esto a su vez altera también los planes de producción. En definitiva, es una muy mala noticia y una decisión que habrá que ir gestionando entre todos.
Se lo pregunto directamente, ¿las empresas de la industria del automóvil tenían planes de contingencia para un evento como este?
Supongo que sí. Nosotros como asociación no los vemos directamente, pero por ejemplo, no me cabe duda que los grandes grupos alemanes, que tienen un impacto mucho más directo, porque el mercado americano es para ellos más relevante, sin duda que tenían planes de contingencia. Yo conozco empresas que sí que tenían un análisis. Y supongo que todos ellos lo han visto. Unos, como digo, tienen más efecto directo, otros no, sobre todo los fabricantes franceses o desde luego las factorías que tenemos en España. Los modelos, afortunadamente, lo que hay exportación directa, pues no tenemos un impacto.
Hablo en términos europeos porque quizás es como debemos enfocar ahora mismo esta crisis, podemos llamarlo así. Recordemos que los actores de este sector de la automoción representan el 7% del PIB de Europa. Son casi 14 millones de empleos directos e indirectos. Estamos hablando de uno de los corazones económicos de Europa, que ya tenía su propia crisis antes de todo esto. No lo perdamos de vista, ¿verdad? Porque desde aquel mercado del año 2019 en el que los europeos dominaban prácticamente el mundo al que tenemos ahora, han pasado muchas cosas, sobre todo con la enorme competencia de los coches chinos y japoneses y surcoreanos.
La verdad es que el sector vive una tormenta perfecta. El sector europeo sufrió el COVID como el resto de países, pero también es verdad que el cambio regulatorio que se decidió a final del 19 y que sobre todo se aceleró de una manera, yo diría personalmente bastante sorprendente, en el año 22, exigiendo a todas las fábricas europeas que o bien cerraban toda su producción o reconvertían a vehículos exclusivamente de cero emisiones, pues ya de por sí era un reto suficientemente importante al que se han acumulado multitud de cosas adicionales, desde el florecimiento, ¿no? Y es razonable una empresa en un sector tan abierto a la competencia como es este. La entrada de vehículos chinos es una competencia que siempre que no esté basada en elementos ilegales, pues es bienvenida, igual que nosotros vendemos en todo el mundo. A esto se le ha añadido la crisis energética, se ha añadido la crisis bélica, que también ha tenido efectos, y por último el efecto del arancel, que también lo que pretende todo en el fondo, si nos fijamos, es arrebatar la posición de dominio de la industria automovilística europea, que no tanto por defectos propios, sino por decisiones externas, algunas incluso de los propios europeos, pues está en una situación de debilidad.
Eso no deja de sorprendernos, por lo que deberíamos, de forma constructiva, proponer qué es lo que habría que hacer para proteger la industria o para hacer lo mismo que Estados Unidos intenta, que es atraer las inversiones a su zona. ¿Qué puede hacer Europa para responder a esta amenaza?
Bueno, parte de la solución la dio el informe Draghi hace unos meses, cuando lo que dijo fundamentalmente era que la política europea de descarbonización no se había visto acompañada por una política de industrialización o una política industrial y de competitividad. Parece que como los últimos 6 meses la Comisión Europea vivió más bien en un mundo ideal en el cual bastaba con desear las cosas para que sucediese. Pero como digo, aquí estamos hablando de hierro, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de muchos millones de empleos y estamos hablando de cambiar por completo un sector donde éramos líderes en una tecnología y nos han dicho no, ponte a trabajar en otra en la que además tienes como competidor al principal fabricante del mundo como es China, ¿no? Entonces, en ese escenario que nosotros no objetamos desde el punto de vista de descarbonización, hay que ir a cumplir y en eso estamos, desde luego, pero en ese escenario hay que volver a la política industrial, hay que recuperar la prioridad de la política tecnológica, la competitividad vuelve a estar en el centro, hay que medir muy bien qué más pasos se van a dar desde el punto de vista de otras regulaciones, porque lo que no tiene sentido es que con la situación que tenemos, que esto no va a cambiar en breve, estructuralmente el sector va a estar amenazado en los próximos años sin duda, pues en esa situación excepcional tenemos que medir muy bien que todo lo que hagamos sea para mejorar la competitividad del sector y mantener su empleo y no para todo lo contrario. Si por lo menos este mensaje de Draghi parece que ha llegado a la nueva comisión y lo asumimos, y nosotros en España estamos peleando también porque esto se traduzca en una hoja de ruta para el sector de Sanfac, pues habremos avanzado. No sé si lo habremos resuelto, pero por lo menos sí seremos más conscientes de dónde nos estamos metiendo y de lo que nos está sucediendo.
El informe Draghi es una buena referencia para observar el sector del automóvil, no solo como los que construyen los vehículos, sino todo el ecosistema que hay alrededor. Y estoy hablando de tener también el mercado de la fabricación de baterías o los fabricantes de semiconductores, los chips, los datos que he visto, y no sé si usted me lo puede confirmar, el 40% de la demanda de semiconductores de EMEA es de la industria del automóvil. O sea, el 40% de los chips que Europa pide son de la industria del automóvil.
Sí, bueno, hay quien dice que el vehículo es un móvil con ruedas, más bien puede decir que es un conjunto de chips con ruedas, ¿no?
Sí,
esos datos son así, y realmente la tecnología que incorpora los vehículos ahora mismo y los servicios, ¿no? Que incorpora un vehículo nuevo en términos de seguridad, conectividad, llevan un componente tecnológico tremendo, ¿no? Y por eso también este es uno de los sectores que, paradójicamente, cuando había algunos, y todavía debe quedar alguno, que considera que este sector pues es un sector del pasado y que debemos acabar con él, la realidad es que las grandes potencias mundiales lo que están deseando es que una fábrica de automóvil se instale en su territorio. Y si puedes llevarte las de los contrarios, todavía mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque es un motor tecnológico tremendo, tiene un empleo de alta calidad y bien remunerado, y ese tipo de actividades industriales son las que todo el mundo quiere, ¿no?
Aunque fíjese, tal y como estamos comentando, da la impresión de que ahora mismo la actividad industrial del sector del automóvil tiene que ver más con el software que con el hardware.
Bueno, desde el punto de vista productivo sí es así, o sea, bueno, parte es así, porque las fábricas, como digo, las fábricas de automóvil cuando se visitan, lo primero que te llama la atención es la cantidad de tecnología robótica, vehículos automatizados y, por supuesto, todo el control de producción y de calidad se basan en el software y por eso digo precisamente que son elementos muy tecnológicos y el propio vehículo también. Lo que pasa es que los españoles y en general los conductores muchas veces no percibimos o asumimos como natural la cantidad de tecnología que lleva un vehículo, pero por ejemplo un automóvil que se vende ahora incorpora unos sistemas de ayuda a la conducción que son, desde un punto de vista de software, también un servicio muy, muy puntero, ¿no? Entonces, es una conjunción a los factores de competitividad tradicionales, fundamentalmente la flexibilidad laboral, y una buena logística y un control de costes en general, y tener la cadena de valor de componentes. A eso se le ha añadido toda esa capa de software, como dices, que también forma parte de elementos en los que tenemos que trabajar a futuro, ¿no?
Claro, esta realidad es lo que nos enseña que es una industria altamente dependiente de la colaboración con otros países, con otros sectores, ¿no? Porque en un vehículo se pueden utilizar componentes de una veintena o de más de o de varias decenas de países diferentes, ¿no?
Sí, de hecho España, el principal producto por saldo positivo de su balanza comercial, en términos positivos, es el vehículo, es lo que hacen los socios de ANFAC. El año pasado más de 15.000 millones, el anterior 18.000 millones, ya digo, solo de saldo positivo de dinero que traemos neto a España. Es, por tanto, un mercado muy abierto, efectivamente muy colaborativo, donde hay que seguir reforzando las capacidades internas, recuperar, ¿no?, el igual a servicios o actividades offshore, o que antes, pues se ve que ahora logísticamente pues igual se cometieron algunos errores llevando cosas deslocalizando, pero no, al menos desde el punto de vista de ANFAC y yo creo de la industria europea, cuando eres uno de los, eres el campeón del comercio de un producto, lo que no puede ser en paralelo el campeón del proteccionismo, ¿no? Porque eso al final te acaba generando más problemas a ti que al resto. Por tanto, esa colaboración, esa competitividad interna hay que mantenerla, pero evitar caer en medidas proteccionistas porque nos acabarán perjudicando.
Sí, de esta conversación nos queda claro que puede ser un error intentar analizarlo, entenderlo con una perspectiva netamente española. Es decir, que aunque España no exporte directamente automóviles a Estados Unidos, no es en absoluto ajena al problema real que generan los aranceles americanos, porque forma parte, claro, de una cadena y de grupos que están instalados en toda Europa.
Pues desde el punto de vista de los fabricantes está claro que nosotros aquí lo que tenemos son muchas fábricas, mucha capacidad, pero las capacidades de decisión y un poco la consolidación financiera la hacen las matrices que se encuentran fuera y que algunas, como digo, van a estar muy afectadas. Y desde luego, desde el punto de vista de la industria de componentes, ¿no?, que no representan FAC, pero sí tenemos una relación magnífica y muy estrecha con ellos, sí que tienen un impacto algo más directo, porque ellos también, ¿no?, en este ecosistema acompañan a los fabricantes exportando componentes a muchas plantas, y naturalmente que todas estas decisiones tienen un impacto negativo, pero tanto para los europeos como también para los americanos, porque lo que sí que es cierto es que el primer efecto es que los vehículos que se compran en Estados Unidos, procedentes de Europa y del resto del mundo, por cierto, Japón, Corea, pues van a subir de precio. Pues no creo yo, no lo sé, pero desde el punto de vista de márgenes, supongo que el mercado americano también es muy competitivo, y la repercusión de precios posiblemente sea inevitable en algunos casos.
Pues lo hemos entendido mucho mejor con don José López Tafal, director general de ANFAC. Gracias, don José, por acompañarnos. Que vaya lo mejor posible la escena.
Muchas gracias por invitar a ANFAC a su programa.
Un saludo. Un saludo.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Le cuento. Gire a la derecha, izquierda, luego recto dos veces. Sobre todo, no pierda de vista la osa mayor.
Esta operación va a llegar muy lejos, dice su cliente. Pregúntenos antes de venderle. Nada protege mejor de un impago y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaucion.es.
Para personas inquietas, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan César Arranz, presidente de la Asociación Española de Ejecutivos y Financieros. ¿Cómo estás, César? Buenos días.
Muy bien, buenos días a todos.
¿Cómo está tu lista de preocupaciones esta mañana de viernes? ¿Cómo llegas al viernes?
Pues llego al viernes bien, tranquilo, teniendo en cuenta que, bueno, el entorno pues no favorece para nada, donde tenemos a el matón del patio del colegio, pues cada día sorprendiéndonos un poquito más, y bueno, por lo que hay que ver es el impacto que pueden tener la adopción de medidas, entre ellas evidentemente, y bueno, puede ser otra, los aranceles, aparte de las geopolíticas, que lo que hacen que el mundo en términos generales, pues esté un poquito nervioso, ¿no?
Empezamos el día con nuevos máximos históricos de la onza de oro. Acaba de marcar ahora mismo $3,124 una onza en el mercado de materias primas. Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio?
Hola, buenos días. Pues no tan bien como el oro, pero bueno, se ve que el comportamiento va en línea con lo que comentaba César hace un momento, ¿no?
Si el oro mide la incertidumbre, está en máximos históricos,
exacto,
casi,
como
¿no?
activo refugio, claro.
Las incertidumbres. Gonzalo Guernica es consultor empresarial. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
¿Qué tal, Vicente? Pues sí, el oro está por encima de los $3,000 la onza. La verdad es que estuvo muchísimo tiempo parado. Bueno, siempre ha sido un valor refugio, ¿no? Ahora hay otro que son las criptomonedas, ¿no? Hay quien opina que el oro puede subir en un momento dado por encima de los 5.000 o los $6,000 la onza, porque por mucho que se extraiga, la cantidad de oro que hay en el mundo está muy tasada, está pues en unos 180.000 toneladas, ¿no? El total de stock de todo el mundo en oro, ¿no? Y esto ha hecho que se revalorice y posiblemente siga revalorizándose, eso es así, claro.
Tengo aquí los datos, porque además los estuve mirando. Ahora mismo las reservas mundiales de oro extraíble, puede haber más que no conocemos, sí, pero son las que tenemos identificadas, están entre las 50.000 o las 54.000 toneladas. Uh-huh. Y ahora mismo, ¿quién tiene el oro que hay, el oro repartido? Lo tiene sobre todo Estados Unidos en Fort Knox, es el que más toneladas tiene, 10.000. Y luego le sigue en Alemania, tiene 3.500 toneladas. Italia, Francia, cada uno tiene entre 2.400 y 2.500 toneladas. Y luego están Rusia y China, que han venido subiendo con fuerza sus reservas. Han estado comprando oro a toda velocidad en los últimos años. Se calcula que Rusia debe tener unas 2.300, pues más o menos como Italia. Y China debe tener pues también en esa proporción. En España andamos un poco flojos, ¿no? Tuvimos un ministro de Economía hace unos años que vendió
$300 la onza, vendió.
Sí.
Lo hizo Solves en el 2009, en 2009 o 2008. No creo que, bueno, Solves ya en el 2009 ya no estaba, debe ser en 2008, y adujeron que no se esperaba que el oro se revalorizase más. Era un momento en el que había una teoría de que era un arcaísmo tener oro, poseer oro, y se vendió, ¿no? Y ahora está 10 veces más caro, efectivamente. Pero yo lo que me refería es que el stock total de oro debe estar por las 180. Es que no tengo delante el teléfono para mí.
La cantidad total.
La cantidad de oro que hay en el mundo.
Porque hay oro físico también. Hay cuentas las joyas que tienen en la India.
Claro,
todo
es que
eso,
la mitad del oro del mundo está circulando en forma de joyas, en joyería. Y el otro.
Y monedas.
Y el otro. la otra mitad más o menos está atesorada y una parte de esa mitad importante está en Fornos. No sé si eso incluye las reservas propias de los americanos también las de España, porque el 90% del oro de España está también en Fornos, ¿no? Y por lo visto tiene que estar allí a efectos de operatividad y de los pagos internacionales que se hacen en oro, ¿no? Que por lo visto consiste en sacar un carro de oro de la Cámara de España y mandarlo a la Cámara de al lado, que es la de otro país al que le tengo que pagar algo, ¿no?
Por cierto, y esto es una pregunta para César Arranz, que es aquí nuestro gran experto financiero. Sabéis que hay una ocurrencia, vamos a llamarlo así, en Estados Unidos de George Bessent, el nuevo secretario del Tesoro, el equivalente a un ministro de Economía de aquí Occidente. Dice que si los Estados Unidos tienen tanto oro y lo tienen además contabilizado a un precio de $42 por onza, ¿qué pasaría si lo contabilizamos a los 3.120 de ahora? Pues dice Bessent, pues fijaos, pasamos de tener unas reservas valoradas en 11.000 millones de dólares a tenerlas en casi 800.000 millones de dólares. Así, magia, prestidigitación contable, César. ¿Y para qué
no, eso? No es magia. Yo creo que, bueno, evidentemente es un tema de valoración de un activo y la diferencia es que no se debe valorar, en mi opinión, cuando está cotizando al máximo, sino, digamos, al promedio como mínimo, y esto siendo verdaderamente conservadores, al promedio que haya tenido la evolución del precio del oro en los últimos, ahí ya sí que no sé decir el plazo, en los últimos 20, 30, 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque el oro, evidentemente, lo que está poniendo de manifiesto son los desajustes geopolíticos y la incertidumbre que esto presenta en el mercado. El que la mayor parte de las reservas esté en Estados Unidos, pues hombre, yo creo que es una medida muy inteligente de Estados Unidos, de decir, bueno, si los países tienen que tener depositadas reservas en oro en Estados Unidos, en el hipotético caso, y ahora estamos muy cerca, de que alguien tome una decisión de repente de que ese oro pues pasa, digamos, a financiar operaciones de todo tipo, pues nos veríamos en una situación verdaderamente complicada, pero bueno, si lo tienes físicamente, evidentemente el único que puede
pero tengo una pregunta, César. ¿Podría Estados Unidos utilizarlo como colateral, respaldo para emitir más deuda o para rebajar la presión de su deuda, ¿no?
Evidentemente que sí, yo creo que sí, y además teniendo en cuenta que últimamente el señor Trump se apropia de todo o amenaza con apropiarse de todo, pues no sería extraño que de repente, y por la razón X, como dice que además en Europa les hemos robado, hemos vivido a costa de Estados Unidos, etcétera, pues tampoco me extrañaría que este señor un día diga que el oro pasa a ser propiedad de Estados Unidos por la cantidad de, disparates que hemos hecho en Europa y en otros sitios.
No des ideas.
Con el oro.
No des ideas.
No las doy. Si las tiene, él solito se las crea.
Para que luego veáis si se puede hacer magia o no con esto de la economía.
Sí, pero está bien tener cuidado con el tema de cómo hay unos criterios para la valoración contable de activos. Claro, cuando te conviene lo calculas a precio de mercado, cuando te conviene lo calculas a valor en libros. Y claro, hacer una cosa así de esa manera.
Pero eso es la base de la economía, el pacto de creencias, ¿no?
Bueno, sí, eso, claro, pero precisamente como necesita ser creíble, mantener una creencia más o menos estable en el tiempo suele ser importante, aunque pueda ser ficticia, pero necesitas que esa creencia por lo menos se mantenga en el tiempo, no andarla cambiando cada dos por tres, porque entonces vas a ser tú poco creíble. Y si algo importante en economía es la creencia.
Precisamente, Antonio, perdona, pero uno de los temas que hay que tener en cuenta es que no se puede valorar el oro, lo mismo que otra serie de activos, a su precio, digamos, más alto, y en ningún caso en un momento donde ahí está esta historia. Cualquier auditor del mundo te diría que esas reservas probablemente hay que valorarlas al precio de adquisición.
Exacto.
Otra cosa es que el valor potencial que tienen esas reservas sea brutal, puede ser de 800.000 millones, ¿no? Pero eso sería si Estados Unidos vendiese todas sus reservas, con lo cual pues lo que haría es un agujero en los activos que tiene para soportar el resto de emisiones de deuda, etcétera, que no tendría un final feliz, evidentemente.
Exacto.
Yo no sé en términos macroeconómicos, ¿qué consecuencias puede tener valorar el oro que tienen los americanos a precio de mercado? Sí sé que en el balance de una empresa privada los activos están a precio de adquisición. Y un empresario muy libre de poner en su balance, que si por ejemplo compró hace mucho tiempo un inmueble por 100.000 y ahora vale 1.000.000 según precio de mercado, pues puede regularizar el balance y poner el millón. Ahora, eso sí, tiene que aflorar la diferencia, los 900.000 que aparecen como beneficio extraordinario y pagar impuestos por ello, ¿no? Entonces, no ahora, pero en el pasado, cuando había unas inflaciones fortísimas en España, una reivindicación del empresariado era siempre poder regularizar los balances, es decir, actualizar los precios de los activos sin tener que pagar ese peaje en forma de impuesto de sociedades. Esto, desde luego, es así para las empresas privadas. Ya digo, no sé qué consecuencias colaterales podía tener para el gobierno norteamericano actualizar los precios de su reserva en oro, ¿no? Y evidentemente lo que dice César, si tú lo actualizas poniendo el precio de mercado de hoy, que son por encima de $3.000 la onza, y el año que viene te baja el oro a 2.000, pues entonces estás apuntándote un quebranto, un menoscabo brutal. Y me imagino que eso también tendrá consecuencias macroeconómicas, que el profesor Sanabria y el profesor Arranz lo sabrán explicar mejor. Pero esto es así.
Pero precisamente por eso no es buena idea fijar el valor, y más en el caso del oro, fijar el valor contable en función de un precio de mercado máximo, claro, cuando sabes que eso no se va a mantener en el tiempo, porque precisamente está vinculado a una cuestión de una coyuntura muy, muy particular.
¿De esto no extraemos alguna idea para que España pueda financiar el aumento del gasto en defensa hasta el 2%? ¿Habéis visto lo que ha ocurrido en las últimas horas? Que ha dicho el secretario general de la OTAN que España lo iba a hacer antes del verano y le ha dejado al gobierno en una situación un poco delicada. Porque, claro, el presidente no pudo explicar nada de eso en el Parlamento hace dos días.
Pero es que lo que ha dicho el máximo mandatario de la OTAN es una estupidez. Porque es imposible. Aunque tuviera presupuestos, vamos a imaginar que se aprueba mañana presupuestos, la ejecución y la puesta en marcha de ese gasto no llega al 2%, no da tiempo. Es decir, lo que él ha dicho, además, sin contar con el gobierno de turno, sea el de España o sea el que sea, decir que va a llegar, que va a tener un compromiso de no sé cuánto, según el sistema de cómputo que utilizamos, el gasto militar en España, utilizo el de la OTAN, está un poco por encima del 1%. Es el más bajo de los países OTAN. Subir un 1% en un año y ponerlo en marcha.
Es doblarlo.
Claro, es doblarlo y ponerlo en marcha, eso de aquí al verano, pues si no daría tiempo ni siquiera a todo el proceso de aprobación de los presupuestos desde que se llevara al Congreso mañana, no daría tiempo a poner en marcha la ejecución de esos presupuestos. No tiene ningún sentido que además fije la fecha del verano. Lo ha hecho con una intención, imagino, de presión, pero con un criterio un poco dudoso, porque además, claro, traslada la idea de que el gobierno ha podido decir esto o lo otro y que se ha ocultado tal o cual información, pero es que no y a eso añadamos el problema de que hay para presentar unos presupuestos, o sea que el asunto es más complicado todavía como para que un gobierno, el de España o el que sea, se pueda comprometer en tan poco tiempo a semejante volumen de aumento de gasto.
Yo creo que Antonio tiene razón y el secretario de la OTAN se ha equivocado. Yo creo que es imposible, y es que es imposible, por definición, que de aquí al verano seamos capaces primero de instrumentar los mecanismos presupuestarios y los fondos necesarios para invertir y llegar a ese 2%. Es que estamos hablando de algo que es una completa utopía. Yo creo que se ha equivocado y lo que tendría que hacer es rectificar. Evidentemente, yo creo que España, como se ha comprometido más bien, pues en tres años, cuatro años, podrá llegar a ese 2% si no nos lo vuelven a subir, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que es una butad escuchar que eso se va a hacer antes del verano. Ni tan siquiera el compromiso de llegar a ese 2%, por supuesto, en el plazo que se está diciendo. Yo creo que para llegar al mes de agosto, al mes de septiembre, con ese incremento tan brutal que supondría, a pesar de que, bueno, ya ayer nos han comunicado que el déficit de de España está en el 3,8, o sea, por debajo del 3% prometido y como límite, pues yo creo que y que la recaudación de impuestos está en récord, en 295.000 millones, pero si es que no, de verdad, si es que la diferencia es tan brutal, tan sustancial, que es imposible. Yo creo que el secretario general de la OTAN tendría que rectificar lo que ha dicho, porque nos va a meter en un lío que además no tiene visos de ser cierto ni una solución a corto plazo, evidentemente.
Gonzalo.
Sí, yo quería abrir un poco el foco porque lo curioso es que los propios militares, el disponer de medios, que es de lo que estamos hablando, de presupuesto militar, para ellos es lo tercero más importante en lo que ellos llaman el arte de la guerra. ¿Me explico?
¿O tercero?
Sí. Cuando llegas al ejército te dan un manual del arte de la guerra en el que dice los principios fundamentales del arte de la guerra son tres. Primero, voluntad de vencer. Segundo, libertad de acción. Tercero, capacidad de ejecución. La capacidad de ejecución engloba todo esto que estamos hablando, es decir, los medios militares, los aviones, los carros de combate, los buques de guerra. Y yo recuerdo que ponían siempre el ejemplo de la guerra del Vietnam, donde había un bando que tenía voluntad de vencer, que eran los norvietnamitas, el Vietcong, y había otro bando que tenía toda la capacidad de ejecución del mundo, todos los medios militares del mundo, que eran los norteamericanos y sus aliados, los vietnamitas. ¿Y ahí quién ganó? Pues ganó Vietnam del Norte. ¿Por qué? Porque tenía voluntad de vencer. O sea, con esto, y aterrizando ya esta reflexión casi filosófica, lo que quiero decir es que cuando tú le exiges a un país que haga un esfuerzo presupuestario en gastos de defensa, también tienes que explicarle para qué es, si tenemos voluntad de vencer, si tenemos capacidad, o sea, ganas de llevar la iniciativa en ese, en esos posibles conflictos, o si vamos a estar solamente en una posición de tener muchos cacharros que vuelan y que ruedan y que van por el agua, pero no tenemos ninguna ganas de manejarlos, ni hay gente ni siquiera para eso, ¿no? Entonces tendría que empezar el señor Sánchez por, o sea, retomar algo que se llama la pedagogía de la defensa. Es decir, oiga, el ejército que hasta ahora sabíamos que valía para asistir en desastres naturales, tenemos en gran estima a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias, que creó José Luis Rodríguez Zapatero, por cierto, pero al resto de las unidades del ejército, quizás exceptuando los que están por ahí fuera en misiones de paz, pues la verdad es que no. Y quizá además de la cuestión presupuestaria, que es en la que nos estamos centrando, habría que centrarse también en esto, en si tenemos voluntad de vencer, si hay un conflicto o no.
Voy a someter a vuestra consideración también lo que plantea, vamos a hablar de Estados Unidos, por si esto es extrapolable, Elon Musk, en la misión que le ha encargado Donald Trump, de fiscalizar al Estado. Lo que plantea Elon Musk es, ¿se puede exigir responsabilidad a quienes gestionan un Estado, una administración, en términos similares a la responsabilidad que se exige a cualquier ciudadano privado en una empresa privada? ¿Es de alguna manera equiparable? En una entrevista muy animada, muy polémica en la Fox, explicaba Musk su filosofía.
We're talking about elementary financial controls that are necessary for any company to function. So, like, if these
estamos hablando, decía, de controles financieros básicos necesarios para el funcionamiento de cualquier empresa. Así que, si esto se pudiera lograr, si el gobierno federal, si una empresa comercial opera como lo hace el gobierno federal, se declararía en quiebra inmediatamente. Sería excluida de cotización, sus responsables serían arrestados. Los cambios que estamos implementando permitirán que el gobierno federal apruebe una auditoría y permitirá que los contribuyentes sepan a dónde va el dinero y que los impuestos que tanto les ha costado ganar se estén gastando bien. Esta es la idea de Musk.
El problema es cuando, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos ya como institución, es cuando permites que una persona tenga una opinión válida porque la ha comprado, porque ha comprado la posibilidad que se ha escuchado. No tiene mayor validez de lo que está diciendo, es una chorrada como un piano de grande comparar lo que es una institución, lo que es un Estado con lo que es una empresa privada. Una empresa privada no cobra impuestos, una empresa privada no emite leyes, una empresa privada no crea dinero.
Tiene menos responsabilidad, por lo tanto, ante la sociedad.
Las sociedades tienen una responsabilidad limitada, claro.
Se le exige más que a una administración que gobierna todos.
Depende de lo que establezca la ciudadanía y lo que establezca la normativa. Quiero decir, en el caso del Estado hay una situación que precisamente eso se intenta cubrir con una especie de pesos y contrapesos para limitar la capacidad del que tiene el Estado, porque es al mismo tiempo ejecutor de unas leyes y creador de unas leyes. Entonces, digamos, para evitar los abusos, lo que se hace es que hay un equilibrio de poderes, unas cosas, en fin, que ya lleva tiempo inventado, y a lo mejor algún día a Musk se lo explicará a alguien. Pero intentar establecer una comparativa así a lo bestia en una tertulia de televisión sobre lo que es una entidad pública o lo que es el Estado con lo que es una empresa privada y las lógicas, e intentar equipararlas, es que no tiene nada que ver, son castañas y huevos, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Otra cosa es que él quiera, pues efectivamente, garantizar la transparencia, la gestión de responsabilidades. Por cierto, él no tiene ninguna con lo que está haciendo de momento. La gestión de responsabilidades,
si es coherente, debería tenerla.
Debería tenerlas, efectivamente, pero de momento los equilibrios, porque, por ejemplo, no se sabe nada de todo lo que está haciendo con su doge, lo que está haciendo es absolutamente opaco, todas las operaciones que está haciendo en ese sentido hasta ahora. Si es coherente, debería crear esa mayor transparencia, y al mismo tiempo, por rendición de cuentas, por supuesto, traslado de la información a la ciudadanía, y que la ciudadanía tome las decisiones, o el Poder Judicial cuando toque una cuestión de infracción legal, y que prevalezca el imperio de la ley, obviamente. Pero,
¿qué opináis vosotros?
Yo creo que hay una diferencia. Bueno, yo creo que Antonio lo ha explicado bien, pero es que no se gestiona un país lo mismo que una empresa, o sea, ni de lejos. Claro. Yo no sé cómo el señor Musk puede decir esas estupideces. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que, por ejemplo, en el Estado estamos hablando de obras públicas, de sanidad, de educación, y además todo ello con unos criterios que no son maximizar el resultado, que es el que, en teoría, digamos, gestiona, dirige, controla una empresa. Para nada. Es que no es lo mismo la manera de gestionar. Por tanto, es verdad que sí que todos tenemos un resquemor respecto al control de los gastos en los estados y a la utilización política que se hace de ellos. Bueno, eso sí que me parece bien que se controle, que se vea la finalidad, que se aprueben, que se les dé verosimilitud aprobándolos en un congreso donde precisamente está la gente que está dirigiendo el país, y por tanto yo creo que esto es son dos sistemas que no tienen nada que ver respecto a sus finalidades, a sus fines, y por supuesto a la manera de gestionar. ¿Que se optimicen? Por supuesto. ¿Que hay estados, o todos, donde hay ciertos, digamos, vericuetos donde se pueden distraer fondos para otras finalidades, etcétera y tal? Pues que se controlen, pero nada que ver. Es que, de verdad, comparar cómo se gestiona una empresa y su finalidad última con cómo se gestiona un estado, me parece que una vez más hay gente que habla por boca de asno y que no piensa muy mucho lo que está diciendo, o se da cuenta después de que ha metido, digamos, la pata y que ha, digamos, trasladado una butad que es ingestionable desde ese punto de vista.
Gonzalo.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Yo sería partidario de un control férreo absoluto de todas las actividades que se hacen desde lo público, desde el Estado, para garantizar, bueno, pues que se siguen los principios, las leyes, la ausencia de corrupción y todo eso. Y en cambio, en el sector privado, yo soy partidario de otorgar, de conceder la libertad más absoluta a los actores del sector privado, que luego sí también estarán sometidos, evidentemente, a lo que digan las leyes. Y, por supuesto, no tiene nada que ver las obligaciones que impone funcionar desde lo público a las que te impone funcionar desde lo privado. Y, precisamente, yo creo que la confusión de Elon Musk es que llega desde lo privado y dice, voy a aplicar el esquema de lo privado a lo público. Pues mire, no, perdone usted, pero no, porque esto no funciona así. O sea, se funciona pues con otros parámetros, entre otras cosas porque el objetivo final en un caso es el lucro, en el caso del sector privado es el beneficio, y en el caso de lo público es el bien común, y esto es así de fácil.
Pero vamos a ver, ¿cómo puede pedir responsabilidad y transparencia una persona que en el patio de la Casa Blanca ha hecho que el presidente del gobierno y el jefe del Estado de Estados Unidos promocione sus coches? ¿Hay mayor ejemplo de cohecho en directo que eso? que el presidente de Estados Unidos ha promocionado la compra de coches Tesla, anunciando que él mismo va a comprar uno y haciendo publicidad de una marca de coches, casualmente la del señor Musk.
Siempre hay alguien que mejora lo anterior.
Pero va a hacer, es que además la auditoría y los controles de cuentas, como bien ha dicho Gonzalo, es que ya existen. Más en Estados Unidos es precisamente uno de los países en ese sentido, con todas las deficiencias que seguro habrá, más ejemplares en ese sentido, o de datos de cuentas públicas. Ya quisiéramos tener el nivel de estadísticas y de años, además, que tiene Estados Unidos en ese sentido.
Bueno, para que no os vayáis enfadados, ejemplo, de esta gran tertulia de la economía, nos queda un segundo, César, si es muy
rápido. Nada, muy rápido. Un ejemplo evidente es que esta gente está tratando de manejar el país como si fuera una empresa, y en este sentido yo creo claramente que están metiendo la pata de arriba abajo. Y el ejemplo es este mismo que acaba de decir Antonio, de cómo un presidente puede presentar un coche que pertenece a una persona que ha integrado en el gobierno y que tiene una misión precisamente de reducir costes, cuando lo que estás haciendo es promocionar tus propios artículos. Las empresas no tienen un decreto ley para utilizar, donde de repente te digan, subo los precios el 40%. Si subes el 40%, el problema que vas a tener es que vas a estar fuera del mercado y por tanto no vas a vender. Cosa que un político sí que puede hacer. Utilizar las leyes precisamente en beneficio de el país o de las personas concretas.
Os iba a decir que, para que no fuerais enfadados, fijaos qué buena proyección hay para la Semana Santa de España. Las agencias de viajes dicen que las reservas están entre el 10 y el 15% por encima del año pasado, que ya fue un récord, ¿eh? O sea que hay gente que quiere seguir disfrutando de la vida y nos alegra, y olvidarse de vez en cuando, desconectar de vez en cuando de estas cosas de las que hablamos.
Después de este marzo tan lluvioso, la gente tiene muchas ganas de salir a tomar el sol, ¿no?
Y está bien, ahí está el sol para todos, ahí da igual